Artefacto Bloqueado, un espacio donde la escritura es más que literatura y la literatura más que escritura.
Apreciados y apreciadas oyentes de este programa llamado Artefacto Bloqueado, el cual trata de literatura en sus diversas manifestaciones, sean bienvenidos a una nueva emisión con un nuevo personaje o un nuevo escritor que hemos invitado para el día de hoy. Su nombre es Leandro Delgado, es un autor uruguayo que ha escrito ya varias novelas que él nos irá refiriendo a lo largo de este diálogo y que ustedes podrán apreciar. Los invito especialmente porque ha sido muy revelador hablar con este escritor. Tiene una posición respecto a la literatura bastante novedosa e incluso polémica con respecto a las estéticas que hoy día imperan, sobre todo en el cono sur del continente, donde hay una serie de cánones en torno a los cuales gravitan ciertos postulados estéticos que él también va a discutirlos acá en esta charla. Bueno, hoy será la primera parte. Espero que la disfruten y que tomen nota los interesados de todo lo que dice Leandro Delgado.
No, me parece eso, porque me parece que hay una dificultad para ficcionar y también hay como una sobreabundancia de novela histórica, de novela testimonial, de biografías, sobre todo acá, por lo menos en Uruguay, ahora bajó un poco, pero todo lo que era el testimonio de la dictadura, ya estaba hasta acá, ¿no? Podía, todo tenía que pasar por ahí, también la ficción, y yo qué sé, como que eso se parece aburrido. ¿No?
Sí. Y mira, Leandro, que eso que tú tocas es... No sé si te pregunto por curiosidad, porque ahorita, con el tema político en Colombia, que pues el tema de la paz con las FARC y todo, ya ha venido...
Lo felicito.
...trabajándose.
¿En serio?
Gracias. Sí. Sí. Yo estoy de acuerdo. Fue un momento en que tiene sus peros y todo, pero...
Pero basta, ya está.
Y creo que por eso también se está viendo como una suerte de primavera o de una situación
donde puede discutir. Lo que sea. Sí.
Algo diferente.
Lo que sea, pero que cambie, claro, exacto. Pero que cambie, porque no se puede más. No sé.
Y Leandro, el tema es... El siguiente, ya hablabas de lo testimonial. ¿Cómo crees que, por ejemplo, es necesario que la literatura o lo que se plantea como literatura tenga que abrogarse la responsabilidad para la construcción de testimonios y eso en periodos como los que se aspira a llegar a vivir Colombia en un momento cercano?
Decís, repetime la pregunta.
Sí, la literatura tiene... como esa responsabilidad, claro, de construir esos testimonios, o puede pasar de largo por ello, o hay otras maneras de abordarlo desde la literatura también.
La literatura no tiene ninguna responsabilidad de nada. Los escritores no tenemos la responsabilidad de nada más que de escribir y de crear mundos, pero no creo que sea necesaria la adjudicación específica de una tarea a la literatura. Digo, podés estar en el peor momento de la historia de la humanidad y escribir sobre Marte. No, esa es la gracia, es decir, generar un mundo donde puedas vivir vos y la gente que lo lee, independientemente de lo que esté sucediendo. O al revés, quizás también sea posible que la literatura sea un acompañamiento para momentos difíciles. Quiero decir, una cosa no quita a la otra, es decir, la literatura es libre. Y los escritores somos libres. Y entonces adjudicar funciones no me parece productivo para nada. Para nada. No sé si esa era la pregunta, pero si te respondo algo, pero no. También está, claro, la cosa es que también está lo que la gente quiere leer o lo que la gente se supone que quiere leer. Eso es un misterio. Y además a mí no me interesa lo que la gente quiere leer. No me interesa, sí. No sé, me interesa. No pienso si eso va a ser. Digamos, solo me interesa que sea. Que lo que yo lea le guste a 10 personas que yo conozco. Que yo conozco. Si le gusta a esas 10 personas, yo estoy tranquilo, estoy en paz, no sé. Que pueden ser personas no necesariamente escritores o críticos, sino personas con las que yo tengo una relación genuina. Que puede ser profesional o afectiva, pero genuina. Y son referencia. Y me parece que, no sé, lo que la gente quiere es un misterio que a mí no me interesa develar, no me interesa ser leído por la humanidad, digamos, por medio mundo, eso no me interesa. Lo que sí me interesa es que me sigan leyendo después de que me muera, eso sí me interesa.
¿Y por qué te interesa la lectura de tus textos post-mortem?
¿Cómo?
¿Por qué te interesa esa...?
Porque es una manera de trascender, digamos, es una trascendencia, escribís para trascender. Yo me parece que escribo como para... Pero después pensás también que esa trascendencia no deben ser más de 100 años, que simplemente estirar la vida un ratito más, como que tampoco es mucho más, pero es como una ilusión, de que vas a seguir vivo después de... Nunca lo había pensado así como te estoy diciendo ahora, pero estoy pensando ahora. Como una continuación, como una extensión de tu vida en la lectura de gente que no te conoció, ni que vos conociste. No sé, calculo que eso estoy pensando ahora porque estoy llegando a los 50, entonces. No sé, pensás en esas cosas que antes yo no pensaba, que la vida es mucho más corta de lo que era antes. Y sin embargo, yo quiero seguir escribiendo. Es una cosa rara porque yo nunca pensé ser escritor. Nunca pensé en ser escritor, nunca se me ocurrió en ser escritor, nunca, no sé, nunca estuvo en mi cabeza. Pero me daba cuenta de que algo quería hacer con lo que tenía en la cabeza y no sabía bien por dónde, no sabía cómo, no sé. Y no sé realmente cómo empecé a escribir, pero después me di cuenta de que eso era lo que me limitaba, de verdad, lo que me hacía... De lo que obtenía placer genuino, de lo que me gustaba releer. Es decir, yo leo lo que me gustaría leer. Yo escribo lo que me gustaría leer y no encuentro. Me gustaría leer una novela como Burk, que no fuera mía, digamos. Y me gustaría encontrarme con eso. Me gustaría encontrarme con eso. Me gustaría. Escribo lo que no está. Eso es lo que quiero decir.
Y alguien, algún para escritor, mí, claro. ¿Y alguna vez te ha ocurrido que quiero escribir algo que todavía no he leído y que de pronto a mitad de camino, si te hubieras encontrado el libro y te hubiera dañado el plan de escribirlo, una suerte de aguafiestas que se atravesara en mitad de que la tierra se haya?
Sí, todo el tiempo, pero no tanto con la literatura. Yo soy mal lector, leo poco y nunca termino de leer y me cuesta mucho leer porque además estoy con, no sé bien, será porque fui editor mucho tiempo, entonces estoy leyendo desde otro lugar, no leo desde el placer, no puedo leer desde el placer, escribo desde el placer, pero no leo desde el placer. Pero me ha pasado en cine de ver recursos que yo venía usando, incluso creo que cuando estaba haciendo Ur, salió una novela de Stephen King que se llama Ur, y yo dije, no le voy a cambiar el nombre. No le voy a cambiar el nombre, no sé, además seguramente para Stephen King sea una novela más de sus 300 novelas. Para mí no va a ser, no tengo 300 novelas como para ver, ¿no?
Que la cambie él a los
que la cambie años. Él, que la cambie él, yo qué sé. Pero esa sensación sí, yo qué sé, algún recurso, pero. No, la sensación esa de bofistas no la tuve, no. Además, lo que yo, por lo menos lo que hice en UR, lo que estoy haciendo ahora, que es como UR, pero más desaforado todavía, no lo sé, no veo que lo haga nadie, porque no es repetible. No es algo que se pueda, no hay una... No podés, me parece que no sé, soy yo. En mi cabeza demencial y trata de, no sé, de buscarle forma a las cosas, pero no sé, me parece que es un proceso mental constante. Es decir, así como vos lees Uri y ves algo que se mueve y que cambia todo el tiempo, así es mi cabeza todo el tiempo, solo que con cuestiones mucho más aburridas y prosaicas y cotidianas, pero mi cabeza está en ese movimiento constante, que trato de hacerlo hermoso, de embellecerlo para, no sé, para que me devuelva algo, ¿no? A veces me siento abrumado por mi cerebro, ¿no? No sé, me siento abrumado por la actividad mental, entonces la escritura me apacigua. Me apacigua de verdad, como si acariciaron un tigre.
Vamos al primer corte de comerciales y continuamos con Leandro Delgado.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Hemos regresado para la segunda parte de esta primera entrega de la entrevista a Leandro Delgado. Espero que la disfruten.
Leandro, ¿en qué momento la lectura empezó a hacer trabajo? Es decir, ¿en qué momento decidiste o te tocó ser editor? ¿Y cuál es esa diferencia de la mirada del editor a la de un simple lector?
La diferencia es tener un lápiz en la mano. Si tienes un lápiz en la mano... cuando yo dejé de ser editor hace 2 años, después de haber sido editor 20 años, yo no necesitaba un lápiz. Y me di cuenta de que no podía leer sin lápiz. Y dije, ok. leer es esto, leer era esto. Obviamente que yo leía antes de ser editor cuando era adolescente, de niño, pero empecé a editar muy joven, no sé por qué circunstancia. Periodismo. Y entonces todo el tiempo estuve leyendo, siempre leyendo, pero de una manera disciplinada. Esto tiene que ir acá, esto acá, y eso no lo perdí, no lo perdí aún hoy. Y la diferencia con la lectura, lo que me pasa es que nunca termino de encontrar el autor que realmente me conmueva. No soy como insaciable en eso. Salvo alguna novela aislada, pero no puedo leer una. Después empiezo a buscar otras novelas de ese autor y ya no me interesa tanto. Ahí tengo como una revelación con una cosa que me toma y me toma. Muchas novelas de Kurt Vonnegut me gustan, por ejemplo. El descubrimiento de Vonnegut para mí es importante. Después de Philip Dick, que no me gusta mucho. Pero hay uno que se llama Confesiones de un artista de mierda, creo que se llama en español. Sí. Eso me partió la cabeza. Y yo dije, está. Bueno, la novela anterior, Diomedes, yo dije, yo quería escribir, quería hacer eso. Y está, obviamente que no fue eso, pero eso fue un punto de partida. Bueno, quiero escribir como una persona medio retrasada mental, ¿cómo sería? Y eso es lo que le da la ingenuidad a Diomedes. Que en realidad no es ningún idiota el protagonista, pero es esa como una distancia, como alguien que lo hubieran cacheteado, hubiera quedado un poco aturdido y iba viendo todo como por primera vez, porque todo vuelve a descubrirlo. Eso me gustó mucho de esa cosa de estar enfrentado a algo terrible con la misma cara. Eso me gusta. Y eso yo creo que eso lo tomé, eso lo adquirí, o lo tenía y me lo afirmó, o hasta se puede hacer. Esos dos autores me parecen para mí, no sé. Una novela que la leí adolescente, pero eso me partió la cabeza, no sé si ahora la leo y la podría soportar, que es La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa. Yo necesitaba llegar a mi casa y enterrarme ahí adentro, porque me enterraba ahí adentro. En camino, yo estaba eso. Pero recuerdo, digamos, mis momentos de placer en la lectura los recuerdo en la adolescencia. Ya no en la juventud, ya no tanto. Ya, no sé, no recuerdo estar tomado así como estuve de niño, ¿no? O de adolescente. Ya de grande no sé qué es, pero ya leo con una distancia, con esa aparato crítico que no lo tengo. Digamos, yo no me formé, terminé en letras, pero como está escrito, soy muy, muy, muy... me detengo mucho en cómo está construido algo, me interesa esa mecánica, y entonces me quedo ahí, y enseguida veo si funciona o si no funciona. Como que lo hago pasar por un test, muy molesto, para mí incluso es molesto, porque termino como, no sé, en otra cosa. Claro. Y me genera mucha ansiedad, entonces dije, ya está, me pongo a escribir. Entonces, lo que quiero es leerme a mí. Es un poco narcisista, pero yo quiero leerme a mí. Yo escribo para leerme yo.
Y cuando
me corrijo, me encanta corregirme y estoy más tiempo editándome que escribiendo.
y opera el mismo aparato crítico que tiene cuando tiempo, lees
algo. Feroz. Y eso me encanta, eso. Me encanta el claro, primero surge el por eso escribo a mano, porque ahí surge todo. Sin nada, sin ningún filtro, sin nada, todo el material, que tiraras todo ahí, genuino, de verdad, que no haya ningún preconcepto, ninguna voz falsa, ¿no? Y después que está toda la verdad allí, bueno, ¿qué hago? ¿Qué, cómo vas haciendo para que eso quede, no sé, que sea hermoso, no sé? Para mí la belleza es una cosa importante. Que la literatura es algo que no se cultiva mucho, como que, no sé. La belleza puede ser, no tiene por qué ser plásticamente visible, como es en Ur, que yo creo que se ve la escritura de una manera particular, pero en Diosmedes no se ve, digamos. Yo en Diosmedes lo que hice es que la literatura fuera invisible, que cuando vos leyeras te olvidaras de que estuvieras leyendo. No importaba, que estuvieras ahí. En Ur dije todo lo contrario. Que lo que tuvieras fuera ahí, no en la superficie, pero en el texto mismo. En el texto mismo. Y no sé, son maneras en las que vos dialogás contigo, ¿no? con tu mundo, son formas de establecer diálogo contigo, no sé. Y los cuentos también, los cuentos son, vas a ver los cuentos que parecen todos escritos por personas distintas, o casi. Y después, cuando terminas, no. Pero te va como si esto es la misma persona, esto. No. Y al final te das cuenta de que sí, pero no sé, me gusta eso de que el texto en realidad esté hablando por sí mismo, no sea yo el que esté hablando. Eso, que te hable a vos el libro. Yo no estoy ahí. Yo ahí no estoy, no soy yo. ¿No? Está hablando otra cosa, no sé qué es. Eso me gusta. Eso. Tampoco es que me haya sentado a decir, voy a hacer esto. No podría hacerlo, no hay un plan. Voy avanzando y voy armando, voy definiendo cosas y después de repente se me ocurre un episodio, pero para más adelante. Entonces, ¿cómo llego de acá hasta allá? Y ahí viene todo el oficio, no sé. Bueno, ya llegaremos, ya llegarás. Y vas tendiendo puentes y vas no sé qué. Y vas sacando cosas que te parecen maravillosas, una cagada. ¿No? Como que son momentos duros y difíciles donde tenés que ponerte a un costado a veces, ¿no? O sea, que te haya llevado una noche entera no quiere decir que esté bueno. Te llevó una noche entera, punto. No quiere decir nada. Tal vez te llevó media hora y está bien, ¿no? Mejor. Y eso me encanta, yo qué sé, estar pensando todo el tiempo en lo que eso me encanta. Yo qué sé, ahora cuando arranqué de nuevo con esto, con esta novela, que empezó como cuento y ya voy unas 70 páginas, o sea que ya. Pero dije, tiene una medida rara, 70 páginas, pero yo odio las novelas. No quiero que sea una novela corta, no quiero que sea un cuento largo, quiero que sea una novela. Pero terminó ahí, había terminado. Entonces quedé ahí como, qué lástima, yo quería más de esto. Pero entonces empezaba y no le buscaba una continuación y tuve 6 meses que nunca la encontré. Hasta esa noche que lo vi y tal, ya entendí lo que. En realidad la solución ya la había encontrado, pero me parecía. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para que quede bien? ¿Cómo revierto todo? Para mí escribir es transformar. Transformar la propia escritura, bueno, que lo que estás leyendo de pronto te des cuenta de que eso es otra cosa distinta. No estás leyendo eso, estás leyendo otra cosa. Cuando crees que es eso, ya estás en otra, y estás en otra, y estás en otra, y como una mutación constante, que eso me interesa. Y logré, claro, pero esas mutaciones al final pueden aburrir, entonces yo necesitaba un cambio verdadero de todo. Como hacer así, y pero no encontraba ese mecanismo, y no encontré. Y tal, y ahora ya estoy. Ya pasé eso, ya pude saltar ese obstáculo, y creo que ahora voy a tirar hasta donde llegue. Y no creo, no sé, capaz que cuando llegue a ese final, capaz que se me ocurra otra cosa, no sé, pero me gusta escribir sin ese, como en esa incertidumbre, digamos. No tengo idea de qué está pasando ahora, no sé. Con Ur ya no sabía qué estaba pasando, no sabía, no sé, durante años yo no sabía lo que estaba escribiendo, no sabía, porque además, no sé, Y entonces ahí yo se lo mostré a amigos, para ver, porque no sabía realmente que si estaba bien, si era un delirio, es un delirio, pero no sabía si... No, y me dijeron cosas buenísimas. Y verlo a través de los ojos de otros, gente que vos considerás su opinión, es esto, ¿no? Como, está bien, como que te ayuda a darle forma, ¿no? Y te ayuda a hacerlo más accesible también, yo qué sé, porque no se trata de escribir para vos, obviamente, pero eso me ayudó, la opinión de estos amigos me ayudó, y ahí seguí. Pero eso me gusta escribir en esa incertidumbre, esto no sé qué es. ¿Y qué pasa si hago esto? Y lo hago. Funciona. Y lo que me gusta mucho es reírme. Cuando lo releo y me río yo mismo de mis propios chistes, puede resultar un poco estúpido, pero cuando me da gracia a mí, es que funciona. Para mí es que funcionó. Para mí es que funcionó. Yo no tengo que reír. Aunque sea algo terrible o triste, o no sé, tiene que haber como una gracia. No sé si la palabra es humor, tiene que haber como gracia, gracia en sentido estricto. Una gracia. Algo lindo, no sé, algo no, tío, cómico, tierno, o algo que te haga sonreír. Eso tiene que pasar. Si no pasa eso, no sé. Por algún lado tiene que despertar una sonrisa inevitable. Y eso me pasa con los escritores que a mí me gustan, que me hacen sonreír. Por alguna razón, ¿no? Que me hagan llorar, no sé, si me hacen llorar, no sé, yo. Pero que me hagan sonreír, sí. Me hagan sonreír, eso lo respeto mucho, lo aprecio mucho. La sonrisa inevitable, ¿no? Esa cosa, que no sé.
Vamos a un corte comercial y ya volvemos para continuar hablando con Leandro Delgado sobre su obra.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos para esta última parte del primer capítulo de la entrevista a Leandro Delgado, el autor uruguayo.
Mencionabas cómo funcionaba una escritura o cómo llegaba a no funcionar o a resultar disfuncional. ¿Tienes alguna suerte de canon para ello o simplemente te lo va dictando una intuición a la hora de leer un texto o tus mismos textos?
¿Estás hablando de otros textos o de los
tuyos? De los tuyos o de los otros, ya que mencionabas que pues lees también los tuyos como un editor. ¿Cuál es tu criterio para pensar que funcionan o no funciona un escrito?
La pregunta del millón, nunca sabes. Y yo trato, por eso mismo, yo no doy mucho los manuscritos antes de ser publicados a casi nadie. Porque la persona que los lee, una cosa es la persona que los lee, lee un manuscrito, y otra cosa es esa misma persona leyendo el trabajo publicado. Lo lee distinto. La persona que lee el manuscrito ya lo ve como algo pasible de ser, lo ve como algo falible, como algo que está, como algo tímido, como algo. Yo no tengo ninguna inseguridad con respecto al escribir. Sí, obviamente tenés inseguridades, pero no estoy convencido de lo que estoy escribiendo, sea lo que sea. Me lleva años, ¿no? Me puede llevar años, pero cuando está, está. No dudo de que eso está bien. Y tu pregunta era cómo me he dado cuenta cuando eso.
Sí, el mecanismo, si existe algún mecanismo, una perceptiva para saber cuándo funciona y cuándo no.
La sonrisa es uno. Ajá. La sonrisa es uno. Después, el manejo del lenguaje es muy traicionero también, ¿no? El hecho de que manejes muy bien el lenguaje te puede hacer no decir nada. Pero yo después empecé a pensar, ¿qué pasa si no digo nada? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de no decir nada? Y capaz que está diciendo otras cosas, ¿qué pasa si...? Porque con uno me pasó, bueno, en general vos vas escribiendo y de repente te vas y después te das cuenta de que te fuiste al carajo, ¿no? No, esto no, esto va por acá. Y yo lo hice al revés. Cuando iba por acá, le metía por ahí, hasta donde viera. No, como sin ningún tipo de limitación en ese sentido. Bueno, si se fue para acá, se fue para acá. Obviamente que eso después lo vas manejando, porque si no es... Pero ese carácter como arborescente me interesaba explorarlo, como hasta dónde, como si pudiera abarcar todo, eso quería saberlo. Ahora, ¿cómo sabía yo si esos mecanismos funcionaban o no? No sé. ¿Lo puedo ver en una escritura ya hecha? Sí, me doy cuenta porque me aburrí, o porque no sé qué, o porque está. Pero en el caso de la escritura mía, no sé, eso la verdad es que es muy intuitivo, yo qué sé, no sé. Creo que la escritura a mano, a mí me da mucha seguridad. Me da una seguridad tremenda. Capaz, digamos, eso no quiere decir que lo que escriba esté bien o mal, pero me da seguridad en mí mismo poder escribirlo a mano. Hay algo orgánico ahí. Genuino, no sé, es algo que está saliendo de algún lado de vos y esa y va muy directamente al papel. No hay interferencia. Y no sé, vos podés decir, bueno, no sé, estás buscando una verdad, ¿no? Una crisis, ¿no? Y sí, la verdad, buscás miles de verdades, ¿no? Estás buscando todo el tiempo verdades, todo el tiempo en la ficción, ¿no? Y esos mecanismos sí están operando todo el tiempo, bueno, pero creo que el no sé, ahora estoy como en Uri y en lo que estoy haciendo ahora, que es más o menos el mismo mundo delirante, así, como que trato de ser, como que trato de navegar ahí adentro con libertad, obviamente, pero con cierta, con cierto cuidado, digamos, por hacer que el camino que yo esté tomando, o los caminos que tomo, sean... no me gustan los golpes bajos, ¿no? Que todo esté ahí y que el lector sepa que apenas empieza a leer, todo es posible. Todo es posible, ¿no? No sé, todas las cosas pueden ser otras, y esas otras pueden ser otras y otras y otras. Pero no a través de sorpresas, digamos, mal entendidas, ¿no? No a través de Davino Año y lo mentira, ¿no? No sé, no de una manera banal, digamos, sino que si hay una transformación o si hay un cambio abrupto, eso finalmente vas a saber por qué hiciste eso. Tiene que tenga un sentido dentro de la estructura general, ¿no? No es simplemente un ejercicio de imaginación, sino que eso se va armando con una forma que vos no vas previendo, pero la vas viendo a medida que aparece y la vas dejando según como vos quieras. Como dejarla viva, dejarlo vivo eso. No sé, me interesa eso, la idea de una escritura viva, que viva su vida, que no sea yo el que habla, que sea el texto que habla. Eso me gusta, eso procuro. Pero eso me di cuenta con el tiempo, no es algo que yo me lo haya propuesto. Y no sé, eso, como que trato de que el texto hable por sí mismo y que, no sé, que genere sus mundos, yo qué sé, no sé. Claro, es una literatura que al final es leída por mucha menos gente de la que podría ser leída, pero a mí no me interesa. Realmente no. No sé, Ur, por ejemplo, fue como una decepción para mucha gente. Porque yo había escrito Dios en redes que era como, ¡ah! Y a mí eso me alegró. Porque, y entonces, la gente que le gusta Ur no le gusta el anterior. Y eso me gusta más todavía. Porque eso hace que la gente se detenga en los textos y no en el autor. El autor está todo bien, pero... Y yo soy autor. No tengo conflictos con si el autor existe, no me interesa, ¿no?
Las cosas postmodernas que está
que la discutan, que la discutan. Pero pero me interesa que lo importante sea el texto y no la persona que está atrás. Eso me interesa. En Yo no dejo medir, lo que hice fue todo lo contrario. Todo lo posible para que la gente pensara que yo era esa persona. Lo hice deliberadamente, como un juego, y salió perfecto. Al punto que dije, ya está, pasemos, demos vuelta a esta página, porque era llevar, no podía hacer otra igual, no tenía sentido, además, me aburría. Entonces fui para el otro lado, que era, esto es imposible de que suceda nunca, o puede estar sucediendo todo el tiempo, pero en otra dimensión, o en 5 dimensiones, o en 10 dimensiones. No sé. Pero lo que creo que en los dos casos, lo estoy pensando ahora en realidad, los dos textos hablan por sí mismos, no soy yo. Y eso es, no sé en qué va, digamos, no sé cuál es el mecanismo, creo que tiene que ver con, no sé, con un impulso de que después, no sé qué va. Así que no te puedo responder a esa pregunta, pero lo que te quiero decir es eso, lo que me interesa es el texto en sí mismo, no el autor. Es decir, yo no me defino como escritor porque miro para atrás y veo que escribí. Uh-huh. Pero yo nunca quise ser escritor, no me presento, digo, no, yo lo que quise fue escribir, no quise ser escritor. Yo lo que quiero es escribir, si eso se llama ser escritor, soy escritor. Pero me interesa la acción de escribir, y eso, con eso ya estoy, no me quiero poner en ningún lugar.
Y bien, estimados y estimadas oyentes, llegamos al final de esta primera emisión de la entrevista al escritor uruguayo Leandro Delgado. Esperamos que estén atentos a la próxima entrega, que será la próxima semana en este mismo horario y en esta misma emisora. Que estén muy bien.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.